Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es San Viernes, 21 de febrero. Más vale tarde que nunca. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla. Voy a estar encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35. Los saludos de Leonardo Galán. Hoy nos saluda desde aquí, desde los estudios, mi compañero Pepe García con la manita. Yo creo que estará saludando desde San José del Valle, porque el tío ha dicho, mira, me voy a dar una vueltecita por allí. Y así de camino te hablo de lo que será la primera feria gastroganadera, que por cierto se acaba de inaugurar, ha sido a las 12. Así que lo que haremos es que luego nos vamos a dar una vuelta también por allí y le vamos a preguntar qué es lo que hay. Charlaremos con Pepe García, ¿vale? Que está allí. Lo que sí tendremos es actualidad. En un segundito estará por aquí mi compañero Juan Ignacio López para contarnos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en Jerez y su comarca. Después ya él ampliará todas las noticias que nos comente ahora en Noticias Más de Uno Jerez a partir de las 13:35. Es viernes y tendremos la sección Pura Esencia Jerezista con la última hora del Jerez Club Deportivo con el patrocinio de Cárnicas Lugo. Hoy van a estar con nosotros Francisco Flor y Santiago Montoro de la agrupación de peñas jerecistas y hablaremos, bueno, pues entre otras cuestiones de la derrota frente al Antoniano, el último partido, y del próximo encuentro, que en este caso será con el Mirandilla de Cádiz. Luego tendremos nuestra sección de educación con Nacho Rodríguez, orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Con él vamos a hablar de malos profes. Bueno, a ver los ailes. Y luego también va a estar con nosotros aquí en los estudios José Carpio Mijita, que dentro del Festival de Jerez, que comienza hoy, te lo recuerdo, bueno, pues presentará el próximo 2 de marzo en la Sala Compañía su nuevo disco que se llama Al Sur de la Libertad. De esto y de mucho más vamos a hablar aquí en Más de Uno Jerez, un Más de Uno que, como siempre, va a comenzar mirando los cielos un tanto grises a esta hora de la tarde para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde el cielo quedará nuboso con la llegada de un frente a la provincia de Cádiz y a últimas horas de la tarde comenzarán las precipitaciones. El viento gira suroeste, pierde intensidad, las temperaturas bajarán pero no cambian en el litoral atlántico. La máxima de 18 grados en Algeciras, 19 en Cádiz y en Rota, 20 en Jerez de la Frontera y 21 en Arcos de la Frontera. Mañana día variable, algo inestable, con chubascos débiles a moderados que serán más intensos en el área del Estrecho y la Sierra de Grazalema. Tienden a remitir por la tarde y se irán abriendo más claros desde el oeste de la provincia. Las temperaturas no cambian o siguen en descenso. Mañana las mínimas se esperan al final de la jornada. El viento del oeste será ocasionalmente fuerte en la costa. Máxima de 20 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 18 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. Son 34 ya los minutos que pasan de las 12. Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí con los lunares ya preparados, ¿eh?
Sí, señor, ¿no? Me he traído el abanico.
Sí,
y
porque la falda de momento no me planteo ponérmela, pero desde luego.
Se me ha roto lo de dentro, del forro que hay por dentro, porque he engordado un poquito, ¿sabes? Y me ha hecho. Y digo, ay, ahora tampoco me la he podido poner.
Bueno, bromas aparte, ya se ve el ambiente. La verdad es que no es que se vea hoy, sino desde hace varios días, sobre todo de personas cursillistas, mucha mujer internacional y también de la geografía española vienen hasta Jerez para participar en esos cursos formativos de baile flamenco, que es el espíritu realmente del Festival de Jerez, que no se llama Festival de Flamenco, por mucho que lo van diciendo en uno y otro lado. No es el Festival de Flamenco, es Festival de Jerez, y es la edición número 29, y se abre hoy además con algo que no es un estreno, pero que lo pone en escena nada más y nada menos que el Ballet Flamenco de Andalucía, con Patricia Guerrero al frente, y en este caso con Pineda, basado en Mariana de Pineda, la obra de Federico García Lorca, en este caso, bueno, pues un romance popular en tres estampas. Y a partir de ahí ya, bueno, pues todo el ambiente flamenco, lo que se vive en las peñas, la programación extraoficial o el festival, el off festival, ¿no?, como también se le conoce, y todo lo que rodea pues a este evento de altura que trae este año pues 46 espectáculos. Bueno, lo primero lo vamos a tener, como decimos, esta noche en el Teatro Villa Marta a las 8:30, pero antes hay una cita interesantísima en el Consejo Regulador, que también sigue teniendo su protagonismo dentro del festival, hoy a las 4:30, pero mañana, que no se asuste nadie, porque será a las 11:30. Son los encuentros con artistas, evidentemente, si nos estamos refiriendo al baile flamenco y a los cantadores y cantadoras que también por allí desfilan. Aparte de esto, bueno, pues una buena noticia es que el Ayuntamiento de Jerez, o Jerez en conjunto, opta a 20 millones de fondos europeos EDIL. Estos son los que han cogido el testigo de los EDUSI, ¿eh? Y estarían destinados, caso de que se los concedieran, a financiar 13 proyectos de desarrollo urbano sostenible. Ayer, con toda la pompa y boato, se presentaba el plan de actuación integrado en los claustros de Santo Domingo, y bueno, se desgranaban todas las actuaciones que se van a desarrollar caso de recibir esos 20 millones de fondos europeos. Bueno, 17 en concreto, porque 3 los tiene que poner el ayuntamiento. Y bueno, esta es una semana la que estamos despidiendo con la llegada del Festival de Jerez, que nos da mucha alegría y que contrasta con noticias que hemos tenido, que nos ha tocado contar este fin de semana, sobre todo en materia de sucesos. Lo último, la investigación que está teniendo lugar acerca de un tiroteo que se registraba ayer mismo en una zona rural de Sanlúcar, pero es que días antes tenía lugar, bueno, yo iba a decir una batalla campal, pero vamos a decirlo en otro término, una reyerta en la barriada Andalucía entre dos bandas criminales, según ha podido saber Onda Cero, y además con un vídeo viral en el que se puede apreciar cómo le dan palos hasta más no poder a un vehículo que es enganchado por un todoterreno y arrastrado. Vamos, la escena es como las películas policíacas que quisiéramos mejor pues no tener que contarlas, pero es lo que nos toca. Y también ya, y con esto termino, vamos a hablar hoy en el informativo del salario de la mujer en la provincia de Cádiz, que vamos con un dato. Debería aumentar más del 35% para igualarse al de los hombres de la provincia de Cádiz, con lo que una mujer tendría que trabajar 99 días más al año para igualarse al salario, en este caso, masculino. Esto no lo decimos nosotros, lo dice un informe que ha elaborado Comisiones Obreras con motivo de la celebración mañana, día 22, del Día Europeo de la Igualdad Salarial. Hay otra cosa que se han entregado esta mañana, las banderas de Andalucía, en Rota, en el Teatro Auditorio Felipe Benítez. Y ahí hay 3 premios que han venido para Jerez, o que vienen para Jerez. Ah, con lo cual,
y no me lo va a decir ahora, me lo vamos a guardar para después.
No, los decimos rápidamente. Las rutas del vino y del brandy de Jerez, la escuela de baile, de danza y de musicales Fredes Insa, y la otra. Bueno,
pues, la otra la dejamos para después.
Eso, la contamos a las 2:25.
Claro, venga. Un poquito de emoción, sí, vamos, señor. Juan Ignacio, gracias, hasta luego. Bueno, pues son ya 39 los minutos que pasan de las 12. Mini pausa y te contamos muchas más cosas interesantes aquí en Más de Uno Jerez. No te muevas.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Conoces el Yaeco 7? Es un suburbano y a la vez aventurero, con un diseño imponente y tecnologías innovadoras. Este mes tienes el Yaeco 7 por 27.425 euros. ¿Y conoces el Yaeco 7 híbrido enchufable? Es un super SUV con 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Este mes tienes el Yaeco 7 híbrido enchufable por 35.047 euros. Ven a verlos y probarlos a Terry Mobility, concesionario Yaeco en la provincia de Cádiz, calle de las 100 4, Jerez.
¡Hiu! En el carnaval de Cádiz, donde el holgorio no tiene fin, una botella de canasta es la reina del festín. Tú te pides un canasta, que es una cosa muy gorda, que estos sí que son canastas y no las de Michael Jordan.
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Siembra girasol pionera HE418 y acaba con las malas hierbas de hoja ancha. Girasol pionera HE418 tolerante al Pack Express es la solución líder del mercado. Girasol pioner HE418. Pásate al poder de la mejor genética. Contacta ya con tu asesor pioner.
Empiezan las rebajas de Las Dunas Shopping. Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, tecnología, hogar, todo lo que necesitas está en Las Dunas Shopping.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Este espacio llega por gentileza de Cárnicas Lugo.
Seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Aquí en Más de Uno llega este espacio que se llama Pura Esencia Jerezista, donde le ofrecemos la última hora del Jerez Club Deportivo, gracias al patrocinio de Cárnicas Lugo. Bueno, yo no le ofrezco la última hora. La última hora nos la ofrecen nuestros invitados, que vienen de la agrupación de Peña, Francisco Flor. Muy buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y buenas tardes, Santiago Montoro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
20 veces buenas tardes. Es viernes, es un día fantástico y maravilloso. Bueno, el día es fantástico y maravilloso. El equipo no sé yo cómo está, porque el Jerez sigue con su particular mala racha de resultados. Por segundo partido consecutivo ha caído en Chapín. Creo que son ya 4 partidos en los que no ha conseguido la victoria. Perdimos frente al Antoniano, 4 jornadas sin ganar. Estamos en la 7ª plaza, empatados con el Linares, a 1 del Águila. Esto es, bueno, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que está la liga tan apretada que con el más mínimo resbalón pierdes un montón de puestos, ¿no?
Sí, entre el tercero y el octavo hay 4 puntos de diferencia. Mm. O sea que el que gane prácticamente un partido y pierda uno de los de arriba se encaja en el playoff, y si estás en el playoff y pierdes uno, pues igual, vas para abajo. Y nosotros llevamos 4 jornadas sin ganar, o sea que hemos acabado cayendo.
Bueno, Santiago, ¿cómo describirías la situación actual de Jerez tras estos 4 partidos sin ganar? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, tampoco hay que ser trágico, ¿no? Esto no dejan de ser rachas. Al principio de temporada tuvimos otra rachita así un poco complicada. Y pues bueno, simplemente pues aguantar este pequeño contratiempo, esta pequeña rachita mala. Y ya pues poner la vista en el siguiente partido y pues buscar la remontada, ¿no? El volver a levantar la cabeza.
Es que esto parece un poquito déjà vu, ¿no? De esto de que, oye, estamos repitiendo otra vez lo mismo que nos pasó la otra. Ahora empezaremos a criticar al entrenador, ahora diremos que es que ya saben cómo juega el Jerez, ¿no?
Claro, ahora todo el mundo es muy malo, y después cuando si enganchamos 4 victorias seguidas, pues ahora seremos otra vez los mejores. Y así vamos.
Pero lo peor de todo es que encima el Jerez no está jugando mal, ¿no? Es decir, que porque dice tú, mira, si es que Jerez juega fatal, es normal, ¿qué tal? No, encima juega bien, pero el problema es que no mete gol, ¿no?
Hombre, en casa estamos no mejor que el otro, vamos, que también en casa estamos peor que fuera. Fuera sí que el equipo rinde muy bien, de hecho somos el tercer mejor visitante, pero se ve que en casa, entre que el equipo tiene que proponer casi siempre más que el rival y nos tienen un poco leídos, digamos, y bien estudiado, al final acabamos empatando o perdiendo en los últimos partidos. O sea
que... ¿Y qué es lo que le faltaría al equipo para aprovechar el factor campo? Porque lo normal es que diga tú, bueno, en casa, espérate, que esta gente en casa, y en casa es donde más estamos fallando.
Pues salir quizá con un poquito más de intensidad, quizás los planteamientos, jugar un poquito más con el factor sorpresa, no ser tan previsible, digamos, y eso, al final meterle ritmo, que haya mucho movimiento arriba, que al final es lo que desconcierta un poco a las defensas y genera muchas ocasiones.
Y esto de que vayan muchos aficionados a lo mejor le afecta a los jugadores, porque creo que al final este fin de semana también hubo récord, ¿no?
Este fin de, creo recordar que fuimos 9.000, ¿se marcó?
9.200 y pico. Y
hombre, el anterior, vamos, el que más ha habido, que yo recuerdo, eran 8.000, ¿no? Es decir, ha habido más.
El del Mirandilla.
El Mirandilla metimos 10.000, creo recordar. Ajá. Fue el más gordo, que casualmente es el siguiente rival.
No, ya, ¿no? Y el Mirandilla es el que nos viene ahora, ¿no? Que a ver cómo nos lo montamos, ¿no?
Así que a ver. Porque además allí en casa del Mirandilla y, pues bueno... Desplazamiento complicado, porque al fin y al cabo no podemos tener las mismas opciones que anteriormente en cuanto a afición se refiere, ¿no? Porque según escuchamos y nos está llegando, no se van a repartir entradas visitantes, si no recuerdo mal. Es lo que nos están llegando, ¿no?
No, el Cádiz-Mirandilla es el único equipo prácticamente del grupo que no reparte entradas visitantes, porque siempre tienen la cosa de que están de obra en el Rosal. Y al final, incluso a los aficionados de ellos que van a los abonados les piden el DNI por si luego hay pase de abono y trapicheo.
Vale. Cuando finalizó el partido con el Antoniano, el entrenador del Jerez, Checa, ofrecía la tradicional rueda de prensa y tal, y decía que, bueno, que el equipo estuvo mejor en la segunda parte que en la primera, que cometió errores en las áreas. No sé, ¿habéis tenido ocasión de escuchar las declaraciones del entrenador? Porque, por ejemplo, uno de los goles dice que fue un error ahí de la defensa brutal, ¿no?
Sí, bueno, el primer gol al final es un golazo, digamos, pero no sale nadie a evitar el disparo. Y el segundo gol, es verdad que nos pitan una falta en ataque que no era. Luego Ricky no le da tiempo a volver, montan un balón en largo muy rápido y al final Isma con la despeja hacia Josete, rebota el balón, queda muerto en el área y remata a placer uno de ellos. O sea, el segundo gol es un gran error defensivo, digamos.
Bueno, el entrenador para este partido que bueno, introdujo alguna que otra variación en la alineación, no sé, creo que regresó Isma Gil, Manu de la Lama que... Bueno, que salía como titular, estaba Santi Esteban. ¿Qué os parece vuestro entrenador que lleváis dentro? ¿Qué os dice de estos cambios? A ver, ¿fueron acertados o no? Porque al final, si se perdió, puedes decir, bueno, pues podía haber dejado las cosas como estaban, no sé.
Pues para mí el mayor error, digamos, fue en la posición de Adri. Porque al final colocó ahí a Misfoot y estaba un poco perdido. El 10 de ellos andaba solo casi todo el rato, se movía muy bien entre líneas y Mifu no sabía cómo si defenderle a él o al otro medio centro. Y al final, Adri muchas veces para sacar el balón es vital y ayuda mucho a Charaf. Y Charaf el otro día era el único que había para sacar el balón. Entonces ese cambio de meter a Mifu ahí no funcionó. Y de la Lama también se le notaba un poco que no sabía muy bien si estaba de tercer centrocampista o si estaba tirado a banda. Estaba un poco perdido.
Y tú, Santi, que sé que también llevas un entrenador dentro de tu cuerpo, cuéntame un poquito, que bajo tu punto de vista, ¿qué ajustes tácticos o qué cambios tácticos, psicológicos o morfológicos en el equipo serían necesarios para hacer algo de esto?
De entrenador tengo poco. Vamos a empezar por lo de entrenador tengo poco, pero sí que es verdad que voy un poco en la línea de lo que comenta Fran, ¿no? Mifu en la posición que estaba, pues se veía un poco perdido, estaba un poco pato mareado, como decimos nosotros. Y bueno, faltaba esa tranquilidad que, como comentaba Fran, pues daba esa conjunción de Charas y Adri, que dan hasta cierto punto esa tranquilidad a la hora de sacar el balón. Se veía Mifu un poco más perdido, más agobiado, vamos a decir ese término.
Bueno, como decimos, pese a estar ahora mismo séptimo, tiene claras aspiraciones el equipo todavía a volver a la liguilla de ascenso y bueno, lo que tenemos que pensar es que el próximo partido con el Mirandilla cambie la situación. Cuando el Mirandilla vino a Chapín, estaba el último, si no me equivoco, y empatamos. ¿Cómo está ahora el Mirandilla todo esto?
Pues lleva una derrota en 8 jornadas.
O sea, entonces le ganamos seguro, ya está, no hay problema, ¿no? Si en el otro no le ganaba, no le metí un gol ni al Arcoíris, ahora que va ganando los partidos, ¿no? Jerez tiene que ganar, ¿no?
Por la regla de tres.
Y bueno, ¿y cómo se plantea este partido? A ver, porque yo sé que las aficiones puede haber ciertos ánimos excesivos cuando se juntan Jerez Cádiz, ¿no? Porque, no sé cómo está la cosa, a ver.
Pues a ver, al final es un derbi, aunque sea con el filial, ¿no? Pero lo único que, como no podemos asistir allí, choque de aficiones, más que virtual, claro, que no va a haber.
Bueno, pero las redes, ¿no? Eso está por lo menos, ¿no?
Hombre, si el equipo tiene orgullo, Estos partidos no se pueden perder.
Bueno, pues a ver si nos están escuchando algunos de los jugadores, el entrenador, a ver si lo pillamos un día, hombre, que venga por aquí, cheque y que nos cuente un poquito sus planes más secretos, ¿eh? Para ver que, yo qué sé, lo mismo el hombre tiene algo guardado en la manga de cara al final de la temporada y nos sorprende a todos, cualquiera sabe. Bueno, que gracias a Cárnicas Lugo hemos echado un ratito, así que Francisco Flor, Santiago Montoro, agradeceros que hayáis estado un ratito con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero y esperemos que gane el próximo partido en el Deportivo, ¿vale?
Esperemos, pues muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti.
Hasta luego. Hasta luego.
Descubre la revolución del sabor. En Cárnicas Lugo llevamos la esencia de la carne a otro nivel. Olvídate de lo común. Aquí Cárnicas Lugo. Calidad que se nota. Servicio que te sorprende. Distribuimos la mejor carne para carnicerías, restaurantes y caterings de Cádiz, Sevilla y Málaga. Cárnicas Lugo. Visítanos en Polígono Industrial Bertola 124, Jerez de la Frontera. Y en el teléfono 608-3948-23. Cárnicas Lugo, la carne elevada a su máxima expresión.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Ven a disfrutar del Carnaval de Cádiz a lo grande.
Música, mucho color, alegría, mucho humor.
Y en el Corte Inglés está todo preparado para vivirlo.
Caretas, gafas, pinturas, trajes, tenemos todo lo que te imagines y más. Atrévete.
En la segunda planta de nuestra tienda Bahía de Cádiz.
Ven a disfrutar del Carnaval de Cádiz en el Corte Inglés.
Vive el Carnaval de Bornos, de interés turístico de Andalucía. El domingo 23 de febrero, la Gran Morcilla Popular. Y del 27 de febrero al 9 de marzo, disfruta del carnaval más auténtico con el mejor ambiente. Pasa calles improvisados donde el bombo, la caja y el ingenio son los protagonistas. Y no te pierdas su gran domingo de piñata el 9 de marzo, una cabalgata única en la provincia. Disfruta el Carnaval de Bornos.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Quedan 8 minutos para que lleguemos a la 1:00 de la tarde, como yo decía en la presentación del programa hace un ratito, bueno, concretamente a las 12, es cuando se inauguraba lo que era la primera feria gastroganadera de San José del Valle. Cuando te están hablando, por ejemplo, de un concurso de arrastre de piedra con mulo, o una exhibición de maquinaria agrícola, o el primer concurso de manejo de tractor y remolque, o una exhibición de cómo pelar a los burros, vamos, esto, ¿no? Bueno, rápidamente nuestro compañero Pepe García dijo, yo me voy para allá. Hombre, más que nada porque también está el primer concurso nacional de cortador de jamón y también hay un concurso de tortilla de patatas y demás. Yo creo que por eso es por lo que Pepe ha tirado para allá. Pepe García, buenas tardes, cuéntanos qué hay por allí, anda.
Bueno, Leo, pues muy buenas tardes. Aquí estamos a esta hora del mediodía en un sitio magnífico, San José del Valle, ¿eh? Un lugar precioso y que hoy comienza la primera feria de gastroganadera, ¿eh? Gastroganadera. Estamos con su alcalde, Antonio González. Don Antonio, muy buenas tardes. Entonces, muy elegante.
Sí, estoy como cuando me casé, el día que me casé, igual, tú sabes que no, que por...
Un día muy importante también para San José del Valle hoy, ¿no?
Un día muy importante porque es la primera feria gastroganadera que llevamos año y medio detrás de esta organización y bueno, y hoy, a pesar del viento, a pesar de todo lo que... bueno, que nos está soplando que nos vea, pero aquí está todo ya preparado para que en unos minutos, pues disfrutemos todo este fin de semana del ganado, de la gastronomía y de todo lo que de parte de esta feria, ¿no?
Yo he estado mirando un poquito todo lo que se va a vivir aquí y la verdad, hay absolutamente, alcalde, de todo.
de todo y todo bueno. Además, de todo y todo bueno. Además, todo, casi todo sin colesterol. Entonces, pueden venir y pueden disfrutar no solamente de la exhibición de animales, de, como estáis viendo también, de todo el tema industrial, sino, sobre todo, y en base a pasarlo bien con los niños, con familia. Todo el mundo tiene su sitio aquí en esta feria ganadera, que tiene precisamente ese indicativo, ¿no? Esa diferencia, que es la primera de estas características en la provincia.
Alcalde, me decía mi compañero Leonardo Galán, esto de la exposición de pelado de burro y esas cosas, ¿eso de qué va?
Bueno, pues eso vamos a descubrir de qué va, porque eso también lo he preguntado yo, digo, y yo, lógicamente hemos solicitado la colaboración y el contrato de un organizador que es famoso en toda España organizando este tipo de eventos, y bueno, como habéis visto en el programa, pues hay diferentes actividades donde el protagonismo lo tienen los animales, ¿no? Pues la cobertura de caballo, el tema del pelado, bueno, pues eso lo vamos a ir descubriendo, porque yo tampoco he visto cómo se hace esto nunca.
Arrastre de piedra con
de piedra, culo. Sí, sí, como antiguamente, sí, sí.
Qué barbaridad.
Bueno.
Y gastronómicamente, bueno, va a ser un fin de semana maravilloso, ¿no?
Claro.
Aquí puede encontrar uno de todo, ¿no?
Aquí puede encontrar uno de todo, y ya te digo, y todo bueno. Y sobre todo eso, desde la restauración, donde puedes venir a tapear lo que quieras y beber lo que quieras, siempre cuando no vayas a conducir después, como en la carpa grande, al lado de los animales, donde pues vas a encontrar toda la cobertura gastronómica, además de las exhibiciones, de los concursos gastronómicos, pues de toda la Andalucía, que han venido a presentar sus quesos, sus productos, sus chacinas, vamos, de todo el que ha querido venir.
Alcalde, a mí siempre me gusta dejar un minuto para que usted se dirija a todos los oyentes de Onda Cero y hagamos una invitación a que se acerquen a esta bonita localidad como San José del Valle.
Bueno, pues yo invito, San José del Valle es un pueblo acogedor, siempre lo es, pero en este fin de semana, cuando tiene un motivo, como es la primera feria gastroganadera, pues invito a que estamos en el centro de la provincia, en el centro geográfico de la provincia, muy cerquita de Jerez, de Arcos de la Frontera, y en el interior mismo de las Andas, en la campiña de Jerez, pues se vengan y disfruten un fin de semana de ocio, tiempo libre, de exhibiciones, de gastronomía, de una cultura que es la que nos une y en cierta manera nos identifica a pueblos como el mío, ¿no? Todo el tema de la ganadería y la gastronomía.
Alcalde, que muchas gracias, que felicidades por el trabajo que estáis realizando, y que estamos seguros que va a ser todo un éxito. Yo a nivel personal, chicharrón y esas cosas, ¿no?
Hombre, por favor. Y además los hay bajos en calorías.
Ok, o sea que... qué bueno. Alcalde, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta ahora.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros te lo solucionamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-7961. Audile, de tu oído al corazón.
Terry Mobility es tu concesionario moda para la provincia de Cádiz. Prepárate para vivir momentos infinitamente nuevos, porque ahora tienes el Omoda 5 por 23.870 euros, motorización gasolina, muy pronto también en eléctrico. Omoda ya con fábrica en España. Solicita una prueba del nuevo SUV en omodacadiz.com o ven a verlo a Terry Mobility, concesionario Omoda, en calle Las Ciencias 4, Jerez. Y recuerda, el Omoda 5 ahora es tuyo por 23.870 euros.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Para responder a una pregunta.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, y a esta hora empezamos con la Champions y la suerte que han deparado los bombos. Lo han podido seguir en directo en Onda Cero, pero por si alguno no se ha enterado, en octavos de final tendremos derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Óscar Conde.
Ha sido caprichosa la suerte en ese sorteo de octavos de la Liga de Campeones. Vamos a tener ese derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético, la ida en el Santiago Bernabéu días 4 o 5 de marzo, la vuelta una semana después, días 11 o 12 en el Metropolitano. Más benévolo ha sido el sorteo para el Barcelona, que se va a enfrentar en octavos al Benfica portugués, con la vuelta a la ciudad condal. Si pasan a cuartos, jugarían los blaugranas con el vencedor del Brujas Aston Villa. Los de Flick van por el otro lado del cuadro, así que no se medirían ni a Madrid ni a Atlético hasta una hipotética final. El superviviente de ese derbi madrileño se verá a las caras en cuartos de final, con la vuelta en casa al ganador del PSV Arsenal. Habla del derbi Champions el técnico rojiblanco Simeone.
Responder a una pregunta sola, debido a que mañana jugamos con el Valencia y está todo el foco puesto en ese partido. Pero con respecto al partido que nos toca, partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale, partidazo y estamos preparados.
Los otros cruces de octavos son París Saint-Germain, Liverpool, Brujas Aston Villa, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen y Feyenoord Inter de Milán. En unos minutos conoceremos los rivales en Liga Europa para Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Más tarde también sabremos el camino del Betis en la Conference.
Pues la verdad, casi tanta rivalidad como la futbolística se desata entre Podemos y Sumar, esta vez a cuenta de las supuestas agresiones sexuales destapadas en ambas formaciones. Esta mañana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha negado que la dirección tuviese constancia de denuncias contra el fundador Juan Carlos Monedero previas a septiembre de 2023. Ha defendido la actuación del partido cuando conocieron los hechos, ha cargado contra los medios de comunicación y no le ha faltado un dardo dirigido a Sumar y cómo lo hicieron con Errejón.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos.
Belarra insiste en que el partido no puede actuar en nombre de las víctimas y que en su día no desvelaron la razón de la salida de Monedero para proteger la identidad de estas mujeres. Ha hablado también la exministra de Igualdad y actual secretaria política de Podemos, Irene Montero, en Canal Red. Dice que el partido siguió los protocolos a pesar de que otros quieran contar otras historias.
Es esperable, ¿no? Que siempre haya una operación por la cual se intente decir que Podemos siempre mal y que todos somos iguales, cuando la realidad es que no lo somos.
Feminismo de pacotilla es lo que la izquierda ha instado y ha instalado en nuestro país, denuncia la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que no acepta lecciones de feminismo, tampoco que se les trate de vincular con Vox para cuestionar su postura ante la guerra de Ucrania. José Ramón Arias.
La posición del Partido Popular está clara y ha sido fijada por el líder del partido. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, señala que aquellos, en referencia a Vox, que tratan de buscar excusas para no responsabilizar únicamente a Putin de la agresión a Ucrania, se equivocan.
El culpable de esta guerra es Putin, ni más ni menos. Y en esto no se puede ofrecer otro tipo de respuesta, ¿no? Es cometer un absoluto y gravísimo error político, buscar chivos expiatorios que liberen de culpa a Putin, que es el único responsable de la guerra que sufre y vive Ucrania.
Los populares señalan que el apoyo a Ucrania ha sido incondicional desde el principio porque es obligado a defender los principios del Estado de Derecho.
Hamas asegura que va a investigar lo ocurrido con uno de los cuatro cuerpos de los rehenes, el de Siri Vivas, que según Israel no se corresponde con su identidad. Reconoce el error después de las amenazas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Asunción Salvador.
El grupo terrorista pide ahora que se les devuelva el cuerpo de la mujer palestina que entregaron ayer y dice que va a estudiar si ha sido un error o se mezclaron los restos por un ataque del ejército israelí del que culpa a Netanyahu y en el que, según su versión, habría fallecido Siri Vivas. Entre la sociedad israelí, el hecho de que jamás haya intentado hacer pasar por suyo el cuerpo de otra persona ha generado rabia y dolor.
It's really hurts because...
Duele mucho porque una vez que están muertos, y aunque realmente esperábamos que no estuvieran muertos, no vuelven. Y ahora es como si se burlaran de nosotros. Esto es lo que sentimos porque los niños son reales y también su madre. ¿Es tan doloroso?
Los israelíes han vivido con especial conmoción el caso de esta madre con sus dos hijos que tenían 4 años y 9 meses cuando fueron secuestrados el 7 de octubre y un mes después, en noviembre de 2023, jamás ya anunció que los tres estaban muertos.
Y también estaremos en Gandía, segundo de los 3 días de luto decretados tras el asesinato del exalcalde Arturo Torró. Su cuerpo apareció en la cuneta tiroteado y estrangulado. La investigación apunta a que fue asesinado por profesionales. Todo se lo contamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 21 de febrero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Elefante en la habitación. Dicho que alude a un riesgo obvio que nadie quiere discutir.
En Más de Uno somos de discutirlo casi todo y de asumir riesgos.
Elefante en la habitación. Expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente o a un asunto espinoso que prefiere ignorarse.
Nosotros no tenemos miedo a llamar al elefante por su nombre.
En Más de Uno tenemos un compromiso con la claridad y con el rigor, aunque la realidad sea incómoda. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Cada vez que te busco te vas.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera a Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera a Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 21 de febrero, día en el que hay previsión de lluvias débiles en la mitad occidental de la comunidad, en concreto en las provincias de Huelva y Sevilla, especialmente por la tarde y también mañana por la mañana, aunque para el domingo la previsión es que desaparezcan. En política, hoy comienzan los actos previos al Congreso Regional del PSOE Andaluz, que se celebra mañana sábado y pasado domingo en Armilla, Granada. Allí va a ser ratificada como secretaria general la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ya esta misma tarde protagoniza un acto en Granada Capital junto al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, a las 7 de la tarde. Hay previsto otro acto ya en Armilla del ministro de Transportes, Óscar Puente. En Sevilla, la Asociación Juzil, mayoritaria entre la Guardia Civil, ha protagonizado una atención a medios para pedir al gobierno central más recursos en la lucha contra el narcotráfico. Critican la impunidad con la que estos delincuentes actúan en la comunidad debido a esa falta de personal y material, y también denuncia que el Ministerio del Interior ni les atiende ni quiere reunirse con sus representantes. En Córdoba, el informe preliminar de la autopsia a los cuerpos sin vida del hombre y la mujer hallados este jueves en una vivienda de Montilla confirma que la causa de la muerte fue una electrocución accidental. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Montilla, ha recibido la confirmación de las autopsias, cuyos resultados concluyen que la muerte del hombre de 32 años y la mujer de 43 se ha debido a una electrocución. Los cuerpos sin vida de la pareja se hallaron en el cuarto de baño de la vivienda. La mujer era natural de Córdoba, tenía dos hijas, él natural de Algeciras.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el hotel ilegal del Algarrobico podría ser demolido este mismo año. Al menos eso es lo que ha dicho hoy en Madrid la ministra de Transición Ecológica, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Sí, para eso la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra Sara Gessén confía también en que la Junta de Andalucía actúe para que el hotel pueda ser derribado. De momento y por lo pronto tendrán una reunión conjunta, será el próximo 4 de marzo. Para entonces se prevé una comisión mixta entre ambas administraciones.
En Cádiz se ha producido el derrumbe de una vivienda en el puerto de Santa María. Dos personas han tenido que ser rescatadas por los bomberos tras quedar atrapadas entre los escombros. Ha sido en la calle Espelete, en el barrio alto de la localidad. El incidente ha afectado también a dos viviendas y a las colindantes.
En Ceuta, el juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para los 6 detenidos por la Policía Nacional en la Operación Doha, un operativo en el que se localizaron más de 700 kilos de hachís ocultos en el interior de un garaje próximo al polígono del Tarajal. Todos ellos se han negado a declarar.
En Granada se cumplen 100 años del primer viaje del tranvía que unía la capital con Sierra Nevada. Los vecinos del pueblo de Güéjar Sierra añoran hoy este tren y reivindican más que nunca el regreso, al menos de parte de su trayecto. Piden recuperar los últimos 5 kilómetros de recorrido con los preciosos vagones amarillos originales como un nuevo atractivo turístico que serviría además para reducir el tráfico en la entrada al Parque Natural de Sierra Nevada.
En Huelva, más de 5.000 personas se echaron en la tarde-noche de ayer a la calle para pedir mejoras para la sanidad pública onubense. La protesta fue convocada por la asociación onubense ONUSAP, que denuncia que la provincia de Huelva es la que tiene más carencias en personal y en servicios sanitarios de toda España.
En Jaén, la Junta de Andalucía destina un total de 3,82 millones de euros para formar a 1.635 personas desempleadas de la provincia en 109 acciones formativas que expedirán certificados profesionales.
En Málaga continúan las novedades acerca del parque de atracciones Tívoli, que va a volver a abrir sus puertas. Y es que desde Comisiones Obreras han confirmado a Onda Cero que hoy se van a reunir con el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, para explicar cómo se va a desarrollar el acuerdo y la relación laboral con los trabajadores del parque.
Y en Sevilla, el Seprona trata de localizar a 4 cachorros de lobo que se han escapado del zoo de la localidad de Guillena, de un total de una manada de 16, de los cuales 12 ya han regresado, algo que tiene alarmados a los ganaderos de la zona, tras aparecer decenas de ovejas muertas con heridas que apuntan a ser causadas por los colmillos de estos cánidos. El escape ha sido posible debido a que alguien ha hecho agujeros en la valla de su recinto. Es la tercera vez que ocurre, como denuncian desde el propio centro. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero, Jerez.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, sintonía de Onda Cero Jerez en Más de Uno. Llega el momento de que hablemos un poquito de educación. Lo hacemos, como siempre, con Nacho Rodríguez, orientador del Instituto de Educación Secundaria Caballero Bonal. Don Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Leo. ¿Cómo andamos?
Pues muy bien, ¿eh? Sobre todo porque da gusto hablar con usted, porque eso significa que estamos a viernes, entonces hay que pues celebrarlo.
Es un buen motivo, la verdad. Hombre, que sí. No puedo discutirte.
Usted le ve un trapo a la emisora y me da una alegría desbordante, todo hay que decirlo también.
Hemos llegado a viernes sano y salvo.
Bueno, hoy nos propone usted un tema, cuanto menos... controvertido. Malos profes. ¿Qué es un mal profesor? A ver.
Si le preguntamos a los niños, lo saben perfectamente. Es decir, y a nosotros mismos, cuando hemos sido alumnos, sabemos quiénes eran buenos y malos profes, ¿no? Uh-huh. Y se acostumbra a hablar mucho de muchas cosas de educación, pero pocas veces de la influencia que tiene un mal profesor. Entonces, claro, lo primero que habría que hacer es definir qué pensamos que es un mal profesor. Y aquí... yo voy a utilizar una clasificación que han hecho los propios alumnos. Es decir, uh-huh, son investigaciones en las que son los alumnos los que dicen, uh-huh, que creen ellos que son, que es un mal profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos lo definen en tres parámetros. El primero, cómo es la calidad de la relación, o sea, lo que es exactamente la relación. Entonces, para ellos, un buen profesor es aquel que tiene consideración individual, es decir, que los trata de tú a tú, uh-huh, y que es simpático. Mientras que para ellos un mal profesor es el que tiene una relación agresiva, que es injusto. Esto es curioso. Los alumnos consideran que un mal profesor es aquel que es injusto y también que es antipático. Después, sí, antipático.
¿Y ese sería el patrón exactamente?
No, espera, hay más clases. Hay otro. En cuanto a las características personales del profesor, para ellos un buen profesor sería el que es asertivo, lógicamente, que tiene sentido del humor. A los alumnos les gusta que tenga sentido del humor, sobre todo depende de lo que hables, pero bueno, y que sea empático, ¿no? Que se ponga en el lugar de ellos. El mal profesor es repetitivo, desinteresado, inconsistente, poco fiable y muestra favoritismos.
Anda. Vaya.
Y por último, hablan de la experiencia docente. ¿Cómo perciben ellos que un profesor tiene más o menos experiencia, ¿no? Entonces, para ellos hablan de entre profesores motivadores o desinteresados, comprensibles o incomprensibles, o variables y flexibles o inflexibles, ¿no? Es decir, más o menos esa es la idea. No es nada llamativo, yo creo que tiene sentido cómo califican lo que sería un mal profesor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y como digo, ese sería el patrón definitivo que realmente dice que es bueno o que es malo el profesor.
Porque yo creo, es difícil de saber, pero...
Pues una cuestión es lo que se aprecie desde el mismo alumnado y otra cosa es que yo me imagino que hasta incluso entre los profesores dirán, no, si es que Juanito tiene tela.
Yo añadiría aquí a lo que los alumnos dicen el tema de cómo gestionas el aula, es decir, si sabes llevar tu clase sin que la clase te lleve a ti, es decir, que si sabes lo que estás haciendo, a ver... Siempre en la gestión del aula dejar un poco de desorden, entre comillas, controlado, es buena idea para que los alumnos no piensen que eres inflexible, ¿no? Pero yo siempre, entre los mismos profesores, sabemos cuando los alumnos son los primeros que se dan cuenta si sabes gestionar el aula, si controlas el aula, si lo que está pasando allí lo tenías planificado o no. Uh-huh. Eso para mí son cosas muy importantes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo tenía un profesor... No voy a decir nombre ni nada, ¿vale? Que llegaba, se sentaba, decía, vamos a ver, hoy abrí el libro por la página tal. Y se ponía el tío a leer el periódico. Venga, ustedes...
Eso hoy día es imposible. Eso hoy día podríamos decir que es bastante difícil.
No, pues lo tenía, ¿eh?
Ya, yo entiendo.
Yo he tenido cada profesor que no vea. Bueno, ¿qué influencia tiene en el rendimiento académico que uno sea un mal profesor? A ver.
Los estudios dicen un número, 6%. De los resultados académicos dependen de lo mal o buen profesor. Parece poca cosa, ¿no?
Bueno.
6%, a ver, quiere decir que un mal profesor puede hacer daño relativo. Yo creo que es muy difícil cuantificar cuánto influye en el rendimiento académico un profesor que no hace su trabajo de forma adecuada. Uh-huh. Pero yo creo que todos podemos entender que influye. Si tener un mal profesor influye en los resultados. Y yo diría más... Creo que influye, depende de la familia y depende del alumno. Es decir, un alumno que tiene una familia que está detrás, seguramente un mal profesor no influya mucho. Uh-huh. Pero un alumno que tiene una familia con cuestiones, con condiciones socioculturales bajas, un mal profesor sí que va a influir mucho.
Uh-huh. Y cuando los profesores acceden a la profesión... todo esto me imagino que se tendrá en cuenta, yo qué sé, dentro de las pruebas hay alguna forma de ver que el tío no vale ni para estar escondido o algo de esto. Porque, bueno, vale, ya no es solo el nivel que tú tengas, vale, te harán exámenes para ver si puedes, sabes o no sabes, ¿no? Pero el nivel de apreciación de este tipo de cuestiones se tiene en cuenta.
Sí y no. A ver, las oposiciones docentes, hablamos de centros públicos, ¿vale? Porque los concertados, la forma de la selección del profesorado de otra manera. Los centros públicos son oposiciones. Entonces, las oposiciones, en cierta manera, determinan cuándo un profesor tiene las características adecuadas y en otras no. Para empezar, el sistema es totalmente obsoleto. Voy a comentar aquí una cosa que mucha gente no sabe, porque es algo que no es público, pero las oposiciones, por ejemplo, todos los profesores tienen que hacer como una simulación de una clase, entendámoslo así, ¿no? Uh-huh. No pueden utilizar absolutamente nada que sea digital. Entonces, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto?
Si ahora todo es precisamente así, ¿no?
Exacto, es decir, hoy día lo que se nos pide a los profesores es que tengamos recursos didácticos, incluyendo las nuevas tecnologías, ¿verdad? Uh-huh. Pues eso no se puede usar.
Bueno, eso también es relativo. Mira tú por dónde. Ahora voy a meter yo el dedo en la llaga. Porque, por ejemplo, a los niños se les enseña matemática y tu matemática luego realmente no vas a hacer cálculo mental así como así. Tiene la calculadora, el móvil o 40.000 cosas, ¿no? ¿Podría ser algo parecido lo que ocurre ahí?
Es una forma de verlo. Yo entiendo que es un hándicap que no se puedan utilizar medios digitales porque de hecho se utilizan. Otra cosa es que un buen profesor debe ponerse en cualquier situación, ¿no?
A ver, se va la luz, a ver qué hace. No, ya no tiene siempre pantalla, no tiene nada.
Pero y después, por ejemplo, los temarios de las asignaturas están tan obsoletos que te podría decir que, por ejemplo, el temario de informática no se habla de internet, con eso te digo todo.
El MS-DOS, no, todavía se está hablando del MS-DOS.
Mis compañeros de informática dicen, es que en las oposiciones no se habla de internet porque no aparecían los temarios. Entonces, son temarios que por problemas políticos no se han reformado y así, imagínate, en todos los temarios la información que se da es de hace 30 años porque los temas son del año 90.
Para guardar los datos utilice usted el disquete de 3 y cuarto.
Pero las oposiciones realmente sí que filtran hasta cierto punto porque el problema de las oposiciones es que como es un proceso que ha tenido muchas modificaciones, se ha convertido en un gran Frankenstein, ¿no? Y entonces, ahora mismo, sacarse la plaza docente es como una cola. Tú te pones a la cola y vas avanzando la cola lentamente hasta que te toca.
Muy lentamente.
Claro, entonces, un mal profesor, entre comillas, si acumula mucho tiempo de servicio, porque ha estado trabajando como interino muchos años, podría pasar el filtro de las oposiciones, podría. Y se incorporaría al sistema educativo. Entonces, hay que mejorar en la selección docente.
Y bueno, y la base fundamental, lo que es la formación del propio profesorado, ¿es la adecuada, no es la adecuada? ¿Qué estamos haciendo ahí?
Aquí la respuesta es mucho más tajante, no. Vale. Es decir, los docentes no se forman para ser docentes, excepto un año que hay al terminar la titulación, que es el máster de educación secundaria. Si vas a instituto, si vas a magisterio, lógicamente no, porque ya eres maestro, ¿no? Uh-huh. Pero hay mucha queja sobre cómo es la formación en las facultades, en el tema de tanto de magisterio como en el máster de secundaria. Bien, es cierto que hay prácticas, pero yo creo que hay que darle una repensada a la formación docente. Uh-huh. Y hacer como hay en otros países, si vas a ser profesor de instituto, pues que tengas un itinerario dentro de tu carrera que ya te vaya formando y no esperemos a un último año, que suele ser bastante apresurado. Y en la formación de primaria, pues está claro que hay que hacer filtro. De hecho, muchas facultades lo están haciendo, ¿eh? Y hay facultades de educación primaria infantil que les pasan pruebas previas a la entrada en la facultad de ortografía y de conocimientos para poder acceder.
Bueno, vamos a ir cerrando. Yo sé que hay muchas más preguntas que se podrían hacer y hablar mucho más sobre esta cuestión, pero, por ejemplo, para cerrar, que te encuentras con un mal profesor, ¿qué se puede hacer cuando esto ocurre? ¿Te aguantas y ya está? ¿La familia tiene que aguantarlo? ¿Puedes quejarte a las más altas instancias del poder educativo? ¿O sirve de algo que lo haga? ¿Qué hacemos?
Leo, seamos sinceros, poca cosa. No se puede hacer mucho. Es decir, los profesores entendemos aquí no hablamos de forma deliberada, es decir, un profesor que hace mal su trabajo de forma deliberada, estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero un profesor que no tiene las habilidades, pues lo normal es que el claustro intente echarle una mano si la pide. Si no, es un tema muy delicado. ¿Quién va a decirle, necesitas ayuda? Yo no te la he pedido, ¿no? Y, por supuesto, los alumnos se quejan. Claro que se quejan. Lo que pasa es que...
El primero que tendría que reconocerlo es él, ¿no? Oye, qué malo soy yo dando clases.
No tengo dificultades. En verdad, la persona que tiene un problema en el aula, ya digo, no de forma deliberada, lo pasa muy mal. Claro. Y además es un mal silencioso. Porque no lo hablas con nadie. Es una vergüenza, ¿cómo vas a hablar eso?
Un dolor que sufres en silencio.
Totalmente, totalmente. Y además es muy frustrante.
Sí, señor. ¿A usted le gusta Chuck Berry?
Muchísimo, claro que me gusta Chuck Berry.
¿Cómo sería de profesor? Pero vamos, muchísima gente ha aprendido de su forma de tocar la guitarra. Vamos, muchísima gente. La música actual casi le debe la vida, como aquel que dice.
Yo diría que sí, ¿no? Los Beatles, Elvis, anda que no. Podemos sacar casi toda la música actual.
Ya te digo. Pues nada, que nos vamos a quedar con estos School Days, estos días de escuela de Chuck Berry. Nacho Rodríguez, muchas gracias.
Nos vemos.
Venga, hasta luego. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Cómo? ¿Que tú todavía no has ido a Green Soul Discar Monte Shop? Hombre, por favor, no me sea... Me voy a callar. Y acércate ya a la tienda que tiene las mejores carnes y embutidos de cerdo ibérico, hombre. Presa ibérica, secreto, plumas, jamones, lomo. Y paro ya que me está entrando hambre nada más que de decirlo. Recuerda, Green Soul Discar Monte Shop en Jerez, calle Joyería 3. Hay que ver el nombrecito, pero no vea cómo está todo de bueno. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Te lo dice el Yuyu.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Ay, cuestecita de... Esa... Ante... Hermo... Allí hicieron... Una... A uno le dieron temblizo y arzú de la libertad.
Bueno, lo que voy a hacer ahora es una barbaridad, que es cargarme un martinete, pero luego lo vamos a escuchar entero porque, como yo decía en la presentación del programa, hoy está con nosotros aquí en los estudios José Carpio, mi hijita. José Carpio, muy buenas tardes y bienvenido. Y perdona por cortarte el tema. Luego lo escuchamos entero, ¿eh? Luego lo escuchamos entero.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a su programa.
Bueno, el próximo día 2 de marzo tenemos una cita ineludible en la Sala Compañía dentro del Festival de Jerez, Al Sur de la Libertad. Vas a presentar lo que será tu nuevo disco, ¿no?
Sí, voy a presentar el cuarto trabajo discográfico que se titula Al Sur de la Libertad.
Uh-huh. Y, bueno, ¿cómo te sientes a la hora de poder presentar ese disco en pleno Festival de Jerez?
Pues la verdad es que me encuentro muy contento, muy feliz, y sobre todo siendo en mi tierra y por el Festival de Jerez, que me den la oportunidad de poder presentar mi cuarto trabajo discográfico, pues imagínate, no cabo en mí, ¿no?
Sí, señor. Bueno, Al Sur de la Libertad, cuéntame un poquito, ¿por qué ese nombre? Cuéntame un poco la historia.
Bueno, Al Sur de la Libertad es porque este disco me acuerdo mucho de mi infancia, ¿no? Uh-huh. De, digamos, la barriada Federico Mayo, que es donde me ha criado, ¿no? Apodada uh-huh. El Chicle. Y voy a hacer cosas de mi infancia y cosas algo más libre, ¿no? Acordándome a lo mejor de los míticos de... cosas de los Shisho, ¿no? Que eran de los 60 y los 90. Uh-huh. Va a haber cositas que me he acordado de ellos, ¿no? Hay una bonita soleá, un bonito taranto, con una cartagena final. Uh-huh. Hay unos martinetes con tres corridos, con un bajo eléctrico de Ricardo Moreno, ¿no? Yo creo que es un disco que la madurez te da cada vez más... centrarte más en lo que quieres hacer y en lo que tú has vivido, ¿no? Uh-huh. Y pues este disco quería yo dedicárselo a la barriada Federico Mayo y a mi infancia, ¿no? Lo que yo he vivido.
¿Cómo te influyó a ti el hecho de criarte allí, Federico Mayo? A ver, esto, porque claro, si ahora le vas a dedicar este disco, me imagino que te habrá calado muy hondo, ¿no? ¿Cómo has vivido tú allí tu infancia?
Pues la verdad que sí, ¿no? Una infancia, sobre todo una infancia muy bonita, ¿no? Había, creo que, mucha unión, uh-huh, mucha ayuda a un vecino al otro, que una barriada imaginaria de Jerez, ¿no? Una barriada que a lo mejor no ha sido
yo
una
barriada. Yo lo considero otro pueblo. Como si fuera un pueblo, realmente.
Es como,
¿no?
Vive
como tal, como si estuvieras en un pueblo, ¿no?
Pues sí, ¿no? Donde ha habido para mí gente muy, muy, muy buena y recuerdos muy bonitos y recuerdos de vivencia y de ayuda y de estar, de calor, que no quiere decir que hoy en día no la haya, ¿no? Mm. Pero yo creo que pienso que distinta, ¿no? Mm. Casi todo, la mayoría parte de los temas van dedicados a la barriada y a los vecinos en sí.
Mm. Bueno, un disco que se puede decir se mueve entre el flamenco más tradicional y sonidos más novedosos, porque antes, por ejemplo, me has comentado en algún tema incluso hay bajo eléctrico y demás. Tú te mueves un poquito ahí entre Pinto y Valdemoro, podríamos decir, ¿no?
Bueno, la verdad que mira, que es lo que te estaba diciendo antes, que la madurez te da un poquito de más concentración en ti mismo, en saber un poquito más, porque esto hay veces que uno se lo cree, sabe que se cree, que ya sabe, lo sabe todo y que va, a lo mejor no sabe uno nada, todos los días aprende cosas nuevas y eso es lo más importante. Entonces sí que es verdad que a mí me gusta mucho la tradición, me gusta mucho el flamenco puro, pero sí que si queremos seguir viviendo de esto y comiendo de esto con las nuevas generaciones que tiene, pues hay que hacer cosas también para la nueva generación, ¿no? Uh-huh. No saliéndote nunca, pienso, de tu dinastía, nunca de lo que tú has mamado desde chiquitito, pero sí que hay que abrir puertas y caminos, ¿no? Donde la juventud, ya ha dicho que viene hoy en día, quieren también escuchar otras cositas y... Uh-huh. No nos vamos a salir a moderno, porque no soy de... Pero sí, hombre, darle un poquito de sentido a las cosas y que los chavales de hoy en día digan, pues yo quiero escuchar a Cermijita, o ese tango que ha hecho Cermijita, o esa bulería que ha hecho, o ese martinete que ha hecho con esos tres corrillos con un bajo eléctrico, eso tiene que estar... Ya nada más por la curiosidad seguro que van a escucharlo. Y seguro que si lo escuchan después seguro que le va a gustar, porque yo lo que hago, intento hacer es... transmitir mucho y pone mucho corazón.
Bueno, como decimos, el día 2 de marzo es cuando se presenta este disco en la sala compañía. Dices que va muy bien el tema de la venta de entrada, pero bueno, que se espabilen nuestros oyentes, que vayan pillando ya sitio, no vaya a ser que luego se queden con la cara partida. El espectáculo en sí, ¿cómo nos lo plantea? ¿Vas hasta tú solo allí con tu acompañado de la guitarra o montas un espectáculo allí a lo grande? ¿Cómo tienes pensado presentarnos este
disco? Bueno, la verdad es que aparte de presentar disco, ¿no?, que es mi ilusión grande, lo llevo el disco como forma de un espectáculo. Uh-huh. Viene al bajo Ricardo Moreno, la guitarra viene Domingo Rubisi y Fernando Carrasco, Las Palmas viene Carlos Grillo y Diego Montoya, uh-huh, artista invitada al baile viene la bailadora Carmen Herrera y las voces Malena Carpio y Samara Carrasco. Uh-huh. Y también tengo que decir que está en el disco mi primo Pepe del Morado, también está la guitarra de Pepe del Morado, también está en el disco.
Uh-huh. Sí, señor. Bueno, pues lo dicho, el próximo día 2 de marzo, apúnteselo ahí en rojo en la agenda para que no se les vaya a olvidar. José Carpio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo prometido es deuda. Ahora vamos a escuchar esto, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
El velo de la plazuela. Bar de un cicle que atraviesa mil pájaros y le esencia. Donde los sueños de Sertão y playa de asfalto negro, nieblina de
Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, así como el que no quiere la cosa, vamos a tener que ir cerrando ya el programa porque ya está preparado por aquí Juan Ignacio López con toda la actualidad en Noticias Más de Uno. Pero bueno, antes de irme, una recomendación, ¿vale? Mira, ya que este domingo en Bornos tenemos el inicio del carnaval con esa espectacular morcilla popular que te venimos contando aquí en la sintonía de Onda Cero, pues mira, te puedes ir a Bornos ya hoy directamente porque tendrá lugar un nuevo concierto que se enmarca dentro del quinto ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia Jerez, concretamente hoy a las 8 en la parroquia Santo Domingo de Bornos. Bueno, pues va a estar Alessandro Bianchi, que llega desde Cantù, de Italia. Así que la cita, pues además es gratuita, hasta completar el aforo, pero vamos, que la iglesia y la parroquia es grande. Pues ya sabes, a partir de las 8, ¿eh? Tienes una cita allí, en Bornos. Te quedas ya y disfrutas del carnaval. Mira tu pregunta. Nosotros nos vamos, como todavía nos queda tiempo, pues lo que hacemos es que nos damos nuestra vueltecita por el restaurante Antonio para disfrutar de la mejor gastronomía y nos vamos ya con fuerza y con ánimos. Bueno, y para ánimos, este Shiny Happy People, todo un clásico, que nos recuerda que nos ponemos también muy happy cuando nos tomamos alguna copita de esos vinos fantásticos que tenemos en Bodegas Williams and Humbert, siempre con un consumo responsable, ¿vale? Los saludos de Leonardo Galán. Volvemos el lunes. Adiós.